Bienvenidos a la tertulia de ITNIC.
Hello, hola a todos. Bienvenidos a una nueva tertulia de ITNIC. ¿Cómo estáis?
Pensé que lo hacíamos en inglés.
No. Bueno, esta semana nos ha pillado de offside al equipo de management de Factorial. Ya sabéis que cada quarter nos escapamos, nos vamos a un sitio no identificado a reunirnos. Solo compartiremos que tenemos el mar cerca. ¿No? ¿Tú, Jordi, ves el mar desde tu habitación o no?
Yo veo el mar desde donde estoy sentado ahora, aquí mismo, y es precioso.
No sé si se ve, ¿se ve o no?
Wow. Sí, se ve.
Una pasada. Sí. Una pasada. Y nada, estamos aquí discutiendo todo el día, alineándonos, desalineándonos. No lo sabes muy bien si nos alineamos o nos desalineamos. Pero la verdad es que vale la pena. O sea, el coste que tiene versus el impacto que tiene, no tiene punto de comparación, ¿no? O sea, por un lado, profundizar personalmente en el equipo con el que tienes que hacer todo. Y por otro, discutir en profundidad de cosas que es difícil en el día a día de una oficina o de una reunión de management poder entrar en detalle sin timer, ¿no? Y hasta que se acabe el tema, ¿no? Tenemos discusiones de cómo moderar, ¿no? A veces Jordi y yo nos alternamos moderando, a veces se nos olvida y pasan las horas. Pero en general intentamos tener una estructura en la cual pues todo el mundo intenta compartir sus mayores concerns, sus mayores miedos de cara a hacer el plan del año, ¿no? O sea, partimos de la base de que hemos definido entre todos qué es lo que nos imaginamos que queremos conseguir este año, ¿no? Entonces, pues todo el mundo tiene cosas que le dan más miedo o cosas que está ahora mismo pues afrontando que son difíciles, ¿no? O que les resultan difíciles. Entonces, los trae al offsite, los apuntamos todos los temas y luego discutimos entre todos los temas que seleccionamos una serie de temas porque todos no pueden entrar, ¿no? Entonces, es un formato en que la persona expone, durante un tiempo expone el tema que le preocupa, ¿no? Da datos, comparte presentaciones, comparte toda la información que le sirve al conjunto del equipo para entender el tema. Luego hay un proceso de preguntas, que esto es un poco difícil de moderar a veces, donde todo el mundo puede preguntar cosas, ¿no? y clarificar, ¿no? Y bueno, y ahí se produce un debate, ¿no? Y al final la situación ideal es que todo el mundo participe y todo el mundo pueda acabar haciendo conclusiones. A veces no llegamos a tiempo a las conclusiones. O sea, es un proceso de divergencia, se diverge, pero no se llegan a las conclusiones. Sí que es responsabilidad de la persona que ha expuesto el tema apuntarse las ideas, ¿no? Y salir de ahí con inspiración, ¿no? Y la verdad es que como hay gente con mucho talento y que tiene una perspectiva pues diferente del mismo tema a veces, siempre, siempre salen con ideas, ¿no? Y nos permite pues a veces discutir cosas que llegar a conclusiones de cosas que de otra manera pues igual no llegaríamos, ¿no?
O sea, no salís del offsite con una idea clara de cuál es el plan, sino no. Habláis de todo un poco y luego ya cada uno por su cuenta pues va ejecutando, ¿no?
Sí, de hecho salen muchos puntos de colaboración que luego tienen follow-ons fuera del offsite.
Hay algunas veces, eso es una muy buena pregunta, que de hecho nosotros hemos ido probando diferentes formatos, ¿eh? Y lo que hemos visto es que, intentamos no llegar a decisiones aquí, porque no creemos en las decisiones por comité, creemos mucho en la responsabilidad, ¿no? En el ownership que llamamos nosotros de cada persona, de su área de responsabilidad, pero sí que a veces sale, ¿no? Donde sale un tema y la conversación llega a un punto y dices, está claro, o sea, este es el camino, pero pasa orgánicamente y de hecho lo luchamos bastante, intentamos que no vaya para aquí la conversación porque si no pues le quitas el empoderamiento, la autonomía y el ownership a la persona que tal. A veces pasa y es interesante porque dices, vale, esto está claro y quizá hemos acelerado una o dos semanas, ¿no? Esta conclusión la hubiéramos llegado en el día a día, en los pequeños contactos que tenemos durante la semana. Pero yo creo que hay un tema súper importante que es que el equipo ejecutivo normalmente es un equipo que está muy liado con equipos muy grandes por debajo, sobre todo a medida que la empresa crece, ¿no? A veces en oficinas diferentes, en nuestro caso, nosotros estamos todos en Barcelona, pero tenemos un montón de espacios en Barcelona y no nos cruzamos cada día y a veces en una semana puede que no nos veamos fuera de la reunión del equipo ejecutivo y aquí, pues este equipo pasa muchas horas juntas. Y yo creo que esto tiene mucho valor. Solo por eso ya, el hecho de hacer un intensivo, de trabajar como equipo, tiene valor. Y luego hay una parte personal, que creo que la has mencionado de pasada al principio, Berna, pero creo que también es muy importante, de generar esa dinámica de relaciones, ¿no? De nuevo, ¿no? Gente que se pasa muchas horas con sus equipos, pero entre nosotros no pasamos tantas horas juntos y creamos estos vínculos que luego permite pues, tener conversaciones más profundas, discusiones más intensas, sin que se generen políticas o sin que se generen fricciones que a veces se generan cuando no hay esta relación personal un poco más fuerte. Y la verdad es que yo estoy contento, tenemos la suerte de que nos lo pasamos bien además, ¿no? Comemos, cenamos, nos tomamos una copa, ayer hicimos un póker después de cenar, ¿no? O sea, hacemos a veces actividades.
Lo has visto en Instagram, ¿no, César?
Sí, sí.
Es bastante surrealista.
Sí, pues estuvo divertido. Es una cosa que a mí me da vergüenza. Y cuando me lo proponen, mi instinto es negarme, decir, no vamos a hacer esta tontada. Pero luego digo, ha estado bien, hombre, nos lo hemos pasado bien, hemos hecho todos un poco el ridículo y nos hemos acercado un poco más.
Hay que decir que, Jordi, tú eres el más motivado del grupo. Era el número uno. Y venga, chicos, todos para aquí, todos para allá. Construimos catapultas.
No me gusta perder.
Construimos catapultas y tuvimos...
Ah, las construiste, porque sí que vi una catapulta que lanzaba, no sé qué era, ¿no?
Quedó claro. Yo solo diré que Bernat y yo no estábamos en el mismo equipo, yo solo diré eso.
¿Y quién ganó?
Y también sí, una persona que conocéis, que es Marcel, acabó con un huevo estallado en la cara, no en la cara literal, pero enfrente.
¿En serio? Muy buen team building.
En fin, bueno, hoy es un día también de noticias, ¿no, Jordi? Hemos hecho una nota de prensa, hemos compartido una novedad en cuanto a la financiación de Factorial, ¿no? Sí. ¿Quieres explicarla, Jordi? Ya que lo has explicado tú hoy a 1000 periodistas.
Bueno, hoy no, los últimos días, pero hoy hemos anunciado, hoy se ha publicado que Factorial ha cerrado una inversión de 80 millones de dólares. Y, de hecho, uno de los retos de esta inversión es que no es una ronda, que las rondas son muy fáciles de explicar porque entra un dinero a cambio de un porcentaje, hay una valoración pre-money, post-money y esto es bastante simple y es lo común. En nuestro caso hemos hecho una financiación que no es dilutiva, donde básicamente hay un fondo de inversión que es General Catalyst, que es un VC al uso que típicamente hace rondas de equity, que en este caso, además de hacer rondas de equity, ayuda a financiar el go-to-market, las ventas y el marketing. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es que General Catalyst nos adelanta un dinero, nosotros utilizamos este dinero para hacer lo que ya hacemos, que es campañas de marketing y pagar equipos de venta para atraer clientes. Entonces, voy a usar mi mano, por si alguien lo está escuchando, que mire en YouTube. Pero típicamente en ventas y marketing tú gastas primero una inversión, captas clientes y estos clientes van pagando poco a poco, mes a mes en nuestro caso, ¿no? Hasta que llega un punto que es el payback period, donde recuperas la inversión, ¿no? Y a partir de ahí generas un margen que se queda para la compañía. Pues gracias a esta inversión de General Catalyst, ellos nos adelantan el dinero, nos lo gastamos, nos quedamos a cero, ¿no? Y a partir de ahí vamos recogiendo el dinero que nos pagan los clientes y le vamos devolviendo ese capital a General Catalyst. ¿Por qué hacemos esto? ¿No? Porque es una pregunta que nos han hecho mucho. Nosotros hemos compartido en esta nota de prensa y con los medios que tenemos 100 millones de dólares en el banco, teniendo en cuenta que hicimos una ronda de 120 hace un año y medio, pues sorprende, ¿no? Y no tenemos ninguna intención de acabarnos este dinero, ¿no? Queremos operar de una forma eventualmente rentable y progresivamente cada vez más cercanos a la rentabilidad y a la generación de beneficios. Pero aún y que no queremos gastarnos ese dinero, también queremos acercar la empresa a ese hábito de generar flujos de caja positivos. Entonces, hemos visto que con esta inversión podemos cerrar un hueco de tesorería que nos generaba nuestro modelo de crecimiento con una empresa que todavía está creciendo mucho y nos permite seguir operando, cerrando este hueco y con lo cual acercándonos muchísimo a los flujos de caja eventualmente positivos, ¿no? Por ahora nos conformamos si son estables, ¿no? Y nuestra posición bancaria básicamente apenas se mueve. Esta es la razón por la que hemos hecho. Es un coste financiero, ¿no? Hay un tipo de interés que hay que devolver, pero es mucho menos de lo que nosotros somos capaces de generar con este capital. Y nos permitimos guardarnos 100 millones de dólares en el banco para hacer compras de compañías, para hacer inversiones estratégicas, por si las moscas, ¿no? Hay a veces también pues, dudas o riesgos, oportunidades desconocidas que como startup en crecimiento queremos poder asumir. Entonces, estamos contentos, lo hemos compartido hoy y es noticia.
La gente que compara diferentes instrumentos de deuda, al final es difícil acceder a deuda para una startup, ¿no? Una startup que no gana dinero, casi la primera regla de un banco es ¿gana dinero o no gana dinero? ¿No? Si no gana dinero, no se financia. El Venture Debt es un instrumento que se utiliza a menudo, que es que desde nuestro punto de vista es mucho más agresivo, porque el efecto que tiene el riesgo que tiene el repago es muy, muy duro, ¿no? Y los covenants que tiene, ¿no? las condiciones ocultas que tiene el contrato de deuda, en este caso, es muy peligroso, ¿no?
Y además cuesta equity.
Y además cuesta equity.
Poco, el venture debt. Estamos hablando ahora del poco, venture debt.
Pero, o sea, tiene un tipo de interés alto, cuesta un poco de equity y tiene unos covenants y unas condiciones muy complicadas. En este caso, por parte de la empresa, hay menos riesgo porque realmente el riesgo lo asume, en este caso, General Catalyst, a través de quedarse con el dinero que nos producen los clientes captados durante cada mes, durante cada grupo.
Nuevos clientes.
De clientes, así, ¿no? Con lo cual, si esos clientes al final mueren, por lo que sea, o desaparecen o churnean, el riesgo es de General Catalyst en ese caso.
Del inversor, sí.
Entonces, igual es más caro en términos cash que el Venture Debt, pero tiene menos riesgo, ¿no? Para la empresa. Menos riesgo existencial para la empresa y no tiene efectos perniciosos, o sea, prohibidos de llegar a los founders de control, ¿no?
Exacto.
Porque eventualmente un banco que firma un venture debt a una compañía puede llegar a controlar la empresa.
O una deuda normal también, ¿eh? Donde la contrapartida es la empresa, ¿no? Y cuando hay una situación de default, que no sé cómo se dice en castellano, cuando no se puede devolver la deuda o no se paga, vaya, nuevamente el banco que te ha prestado el dinero toma control de la compañía. Entonces, esto es una cosa que a los fundadores en general no nos gusta y hemos encontrado en este producto un poco lo mejor de los dos mundos, ¿no? Es cierto que este dinero hay que devolverlo y no algún día, sino no, hay que devolverlo, pero se devuelve de una forma pactada y que no afecta pues a una potencial toma de control de la compañía o al resto de activos que tenemos, ¿no? A la propiedad intelectual, a la marca y tal. Eso está fuera de este acuerdo. Yo creo que es un producto súper interesante que General Catalyst se puede permitir hacerlo porque es un VC. Entonces, como VC no solo analiza los estados financieros, que es lo que hace un banco principalmente o mayormente, General Catalyst analiza a la compañía como si fuera a invertir en equity, entiende muy bien las métricas, los unit economics, ¿no? Lo que nos cuesta captar clientes, nuestro histórico de cómo hemos ido creciendo, lo que nos pagan los clientes en cash, ¿no? Los collections que se llaman. Incluso todas las métricas, las entienden muy bien las retenciones de los clientes y asumen ellos el riesgo, pero porque lo han analizado como un VC, no como solo como un banco, sino también como un VC. Es interesante, es un producto bastante desconocido. Me he encontrado que con la prensa ha costado un poco explicarlo porque es una cosa un poco diferente, pero nosotros creemos que es cojonudo para empresas como Factorial.
Y claro, ¿qué pasa si...? Porque yo entiendo que el acuerdo al que habéis llegado con ellos se basa pues, en los modelos de activación y retención de vuestros clientes que pues, de los últimos años, entiendo, ¿no? Sí. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, el churn se dispara? Pues yo qué sé, pues puede ser que haya un canal de adquisición, ¿no? Que trae un montón de volumen, pero la calidad de los clientes es menor y resulta que pues, nunca activan y nunca pagan. Porque habéis comentado que ellos se comen el riesgo de oye, pues si el cliente acaba no pagando, pues vosotros cobráis igual, ¿no? Pero ¿qué pasa si realmente es un problema más sistémico?
Hay un gris, ¿no? En realidad, en general, no es uno o cero. El uno es todo va bien y tú vas repagando, ellos cobran su interés y a ti te ha costado relativamente barato el que te adelantaran este dinero. Y luego hay un cero que es tú te gastas todo un dinero en ventas y marketing y no generas nada y no puedes pagar el dinero. Si es el cero, pues ellos no cobran y se acabó, ¿vale? Eso es un problema muy grande, pero es el riesgo que asumen. Entonces, el gris es decir, oye, si mis clientes churnean y no va muy bien el negocio y he hecho un mal quarter, ¿qué pasa? Que vas a tardar más en repagar el dinero. Entonces, ellos van a tardar más en recuperarlo. Hay un tipo de interés, pues, que van a acabar cobrando, pero quizá tardan mucho y no es un gran negocio para ellos, pero ahí está el riesgo que asumen y por eso pagas un interés. Si no hubiera riesgo, obviamente, pues sería gratis, ¿no?
Ok. Y el formato, no ha quedado claro si es como una línea de crédito o si os han dado el dinero en el banco directamente.
Es una especie de financiación de circulante donde hay un... Sí, ya, es que se pone técnico y además es un poco único, ¿no? Básicamente, cómo funciona esto es tú haces un plan de negocio, lo acuerdas entre los dos y, en nuestro caso, trimestralmente, ¿vale? Cuando vamos a gastarnos el dinero, se lo pedimos a ellos y lo gastamos. Y luego, a medida que vamos cobrando a nuestros clientes, les vamos devolviendo la parte proporcional. Entonces, no nos han hecho una transferencia de 80 millones de dólares que está sentada en el banco, sino que cada vez que vamos a gastar en ventas y marketing trimestralmente, nos hacen un adelanto, lo gastamos y se lo vamos devolviendo.
Uh-huh. Obviamente es la principal partida de gasto de la compañía, ¿no?
Ya. Y otra pregunta, porque decís que en el banco pues, tenéis los 100 millones de la ronda. ¿Este dinero está parado en el banco o habéis visto formas de invertirlo? Porque sé que hay startups que hacen esto, ¿no? Levantan un montón de
Bitcoin
pasta.
Bitcoin todo, y... todo está en Bitcoin.
No, compramos también un poco de Shibu y de Dogecoin.
No, pero esto es algo que se hace, ¿no?
Hay una, es un problema raro que yo no sabía que podían tener las startups, pero por suerte tenemos un CFO pues que sabe de finanzas y hay una estrategia de gestión de tesorería. Tú no tienes todo el dinero ahí aparcado perdiendo valor, pero tampoco lo inviertes en Indexa Capital o en fondos de inversión, porque no está para eso, ¿no? Entonces, hay una estrategia de depósitos, de plazos fijos, de productos financieros que ya están pensados para situaciones así. Empresas que quieren tener su cash disponible a bastante corto plazo, pero yo quizá de 100 millones, tú solo con que tengas, no sé, me lo invento, esto me lo estoy inventando, hipotéticamente 20 los tienes a mano y 80 los pones a un depósito de 6 meses, por ejemplo, ¿no? Y en 6 meses te vence y entonces miras cuántos necesitas y quizá pones 80 otra vez o pones solo 60 o lo que sea, ¿no? Hay una gestión de la tesorería, básicamente, que eso en nuestro caso, pues tenemos un CFO que nos ayuda mucho con esto. Y luego trabajamos con...
Se plantea, cuando esto de startups que levantaban centenares de millones de euros a los SoftBank, ¿no? Y luego resulta que se parecía la pasta y no había nada, dice, oye, ¿lo llegáis a poner a Index Capital, por poner un ejemplo?
Iba mejor.
Sale mejor, ¿no?
Y dice, hostia, pues de 100 millones de euros, pues al 5 son 5 millones al año, ¿no? Es pasta.
De hecho, había historias durante mega rondas con cero ingresos de startups que estaban ingresando más por las letras del tesoro, ¿no? Los bonos del gobierno americano al 5%, levantabas 100 kilos y generabas un 5% anual, pues ya tenías 5 millones de caja que habías generado, pero obviamente no va de esto, ¿no? Y en nuestro caso, pues obviamente si generamos un ingreso mejor y de hecho si compensamos lo que nos cuesta esta inversión que hemos anunciado con la... O sea, se puede gestionar bien, ¿no? Y hay que gestionarlo bien, es otra realidad. Gestión de tesorería es un submundo.
Una cosa que ha pasado con esto es que hemos hecho una nota de prensa. Jordi siempre insiste mucho en eso y tenemos a veces conversaciones donde yo digo, hostia, pero si es una línea de crédito, ¿sabes? ¿Cómo vamos a anunciar una línea de crédito? ¿No? Pero la verdad es que tiene mucho impacto, desde luego, para Factorial, o sea, no, para nosotros tiene mucho impacto. Y para el mundo también. O sea, lo curioso es que cuando lo explicas, a la gente le interesa muchísimo, ¿no? Y esta nota de prensa que hemos hecho ha tenido un awareness brutal. Nos ha escrito muchísima gente, clientes en el pipeline que lo siguen, candidatos que están a punto de ser tal, nos escriben, ¿no? De golpe lo ve todo el mundo, ¿no? Y contribuye a dar confianza, ¿no? O sea, evidentemente nosotros...
Sí,
nos...
a ver.
Sí.
Es una validación, la que tienen las rondas, o en este caso, ¿no? Que no es una ronda, pero que tiene una inversión como esta. Te está validando un tercero. Ya no es lo que decimos nosotros, sino que hay una entidad como General Catalyst que tiene una reputación tremenda que dice, oye, esta empresa es sólida, esta empresa tiene unos buenos unit economics, esta empresa tiene buena retención y yo la voy a ayudar a crecer. Y la voy a ayudar a crecer sin necesidad de que gasten su dinero y de que nunca más decidan hacer una ronda para crecer porque yo sí lo puedo financiar. Entonces, esta validación externa de una entidad con reputación tiene valor, claramente, y a la prensa y a la audiencia pues les parece relevante y yo estoy de acuerdo.
¿Cómo se hace una campaña de PR? Jordi, comparte, ya que estamos, ¿cómo hemos planteado esta campaña de PR in a nutshell?
Eso en a nutshell, o sea, de rápido. Nosotros casi podemos explicar más cómo no se hace que cómo se hace, porque no siempre lo hemos hecho muy bien. Pero resumiendo mucho, lo que yo he aprendido es que tiene mucho valor tener relaciones desde la persona representante de la empresa, que en este tipo de transacciones pues, lo acostumbro a hacer yo, con los periodistas que luego potencialmente querrán cubrir esta noticia, ¿no? Nosotros trabajamos con agencias locales de prensa, porque estamos en varios países, cada país tiene una agencia de comunicación con la que trabajamos, y a veces también trabajamos con las agencias de comunicación de los inversores. En este caso, General Catalyst trabajaba con una firma con la que también has trabajado. Pero al final, nosotros tenemos que producir una nota de prensa, que es como la fuente de la verdad, es la versión oficial, acostumbra a ser un poco aburridita, con todos los hechos, y no es la noticia eso, pero es la semilla de la noticia. Entonces, normalmente lo que se decide es una fecha y una hora de publicación, que le llaman el embargo, ¿no? Tú la puedes compartir, este documento lo puedes compartir, pero nadie lo puede publicar hasta esa fecha de embargo y esa hora de embargo. Entonces, empiezas a un poco negociar con la prensa, ¿no? Pues el periodista de este periódico dice, me interesa, pero para publicarlo quiero hacer una entrevista con los fundadores, o quiero más detalles, o quiero una foto única, no quiero la foto estándar, quiero una foto que os voy a hacer yo. Y de hecho, esta semana pues he ido quedando con algunos equipos de prensa que querían hacer su foto única para el tal. Y otros dicen, no, yo solo lo publicaré si tengo exclusiva. Y a veces dices, vale, puedes tener exclusiva en un idioma o en un país, ¿no? O exclusiva en escrito, pero no en online. Entonces, hay una negociación y tal. Entonces, así es el proceso y ya te digo, lo hacemos más o menos. Creo que lo podemos hacer mucho mejor. Yo una cosa que he aprendido hablando con periodistas, y hay unas cosas que se llaman media training, ¿no? Formaciones de prensa, que seguramente tenemos que hacer más, porque hay que ir con muchísimo cuidado, ¿eh? Porque yo te digo, yo tengo buena relación con esos periodistas, pero he visto que me han citado algunas cosas que he dicho sin ser consciente de que iban literalmente a escribir esa frase, ¿no? Por ejemplo, una periodista me preguntaba, oye, ¿qué facturasteis el año pasado, ¿no? Y digo, no lo compartimos. Que es una cosa bastante común en general, ¿no? Dice, ¿por qué no lo compartís? Me lo pregunta así, como en caso estamos en la conversación y tal. Y digo, bueno, porque no veo ninguna necesidad de compartirlo. Respuesta sincera.
No hace falta, literalmente, dijiste.
Dije, porque no hace falta, ¿no? Y en la noticia, en un periódico importante de España, pone, Romero decide no compartir los datos de su declaración, entre comillas, porque no hace falta. Digo, hombre, no sé si era una cita literal esta, ¿sabes? Entonces, bueno, hay que tener cuidado, que por suerte esta gente es buena gente y tampoco nos han hecho ninguna mala jugada, pero hay que saber...
Un saludo aquí.
Lo que vas a... No, si ya sé, y además, alguno de estos nos escucha, que me lo dijo el otro día, dijo, yo escuché el podcast que decíais esto, ¿no? Y dije, ah, pues cuidado con lo que decimos en el podcast. Pero hay que ir con cuidado porque los periodistas van a usar literalmente todo lo que digas, ¿no? Y hay un acuerdo que quizá es tácito, que si haces esas formaciones de cómo hablar con prensa te lo explican mejor seguramente, de lo que son de récord, off the record, hay un montón de tecnicismos que yo no domino mucho, la verdad.
La verdad es que los intereses de los periodistas a veces no están al 100% alineados con lo de los founders, ¿no? Y eso es normal, y eso está bien, ¿no? También, que se produzca esa tensión. El periodista quiere explicar números, igual como nosotros en el podcast de Indie queremos entrar en los números, quieren explicar realidades y no humo, ¿no? Con lo cual es bueno. Y luego quieren ser los primeros en explicar las historias, ¿sabes? Entonces les molesta muchísimo de que haya un periódico online que ha publicado algo una hora antes. Que dices, bueno, sí. Una hora antes tampoco cambiará mucho, pues les preocupa mucho, ¿no? Antes era más crítico, ¿no? Evidentemente que si sale el martes y una noticia y resulta que la otra la iba a publicar el miércoles, pues...
En papel,
¿no? Pero en el digital es cuestión de minutos, ¿no? De horas, no es cuestión de días, ¿no? Y bueno, entonces en este juego, evidentemente tú puedes tener un contenido que le puede interesar al periodista y él pues, quiere contar la verdad, ¿no? Igual quiere contar cosas que tú no te interesa o no hace falta contar, pues bueno.
Ya, no, totalmente. Hay que entender los incentivos, ¿no? Y, por ejemplo, una cosa que a veces da pereza, que te llaman de un periódico o de un medio y te dicen, estamos haciendo un reportaje de los unicornios españoles, ¿no? Y dices, tengo trabajo, tengo otras cosas que hacer, no, ahora mismo no está en mi agenda, tal. Oye, cuidado, que quizá merece la pena ayudar a esa persona a hacer su artículo de investigación, darle datos, darle cosas útiles, interesantes, porque el día que quizá tú que tengas una historia que quieras explicar, pues que te coja el teléfono, ¿no? Entonces hay que hacer esta relación y hay que construir valor, ¿no? Hay que aportar valor para que luego tú puedas hacer lo que tú quieres hacer.
Como casi todo va de personas, de relaciones entre personas de largo plazo, ¿no? De visión a largo plazo, no de oportunismo y cortoplacismo, ¿no?
Y de bueno,
vamos a más temas. ¿No? ¿Habéis visto el podcast de esta semana de Cristian Almenar, que habla de Silicon Valley?
Sí.
¿Así también, César? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció, César?
por un lado, chocante, ¿no? El tema de las barbacoas con Mark Zuckerberg. Ver a Steve Jobs por la calle, ¿no? Mirar dentro de su casa. bastante chocante, pero por otro lado tampoco me sorprende, la verdad. Porque al final el mundillo de Silicon Valley pues es como una pequeña burbuja de gente que se parece mucho y al final pues tiene sentido que pasen estas cosas. Es un poco como bueno, cuando te ven a Tibernas por la calle en Poblenou y te saludan y dicen ¡hey!
Oye, pero ¿no os da un poco la sensación que es un mundillo de que es la mitad? O sea, casi todo lo que pasa ahí es más hablar que hacer cosas concretas, ¿no? O sea, todo el mundo hace barbacoas, todo el mundo está intentando hacer algo, pero realmente hay muy pocos negocios comparado con la cantidad de gente que lo quiere hacer, ¿no? Entonces, muchas veces, hostia, es como todo un juego donde la gente pichea todo el rato y los inversores, que hay muchos, muchísimos, van levantando la ronda, pero ya la venden la compañía muy rápido, entonces van a la siguiente y es como un ecosistema que se retroalimenta de la que han salido las empresas más grandes del mundo tech del mundo y de la historia, pero comparado con el volumen de gente que está por ahí dando vueltas y el número de empresas que salen realmente de Silicon Valley, el porcentaje es ínfimo.
Bueno, pero tiene sentido, ¿no? Al final es el power law, claro. Sí.
Pero ahí hay muchos números, hay muchos billetes de lotería juntados. Y eso hace que se aceleren las partículas más que en otras partes del mundo.
Y que se distraigan, Jordi, también que se distraigan. O sea,
bueno, y que son personas que hay que pasárselo bien, hay que hacer barbacoas y hay que ir al cine, ¿no?
Hay acceso al dinero demasiado rápido, desde mi punto de vista.
Ah, vale, que se atonten, quieres decir.
Sí, en ese sentido. O sea, que al final todo el mundo está pensando en el pitch. Todo el mundo está pitcheando todo el rato. ¿No?
Bueno, es difícil criticar Silicon Valley, ¿eh? Porque tú miras el neto del valor que se ha creado, yo soy muy fan de Silicon Valley, ya lo sabes, el valor neto que se ha creado, la innovación, los impactos en la vida, o sea, yo ahora mismo estoy utilizando un montón de Silicon Valley para hablar contigo y con César y con la audiencia que nos está escuchando, ¿no? Esto es mágico, esto sale de Silicon Valley.
Ojo que es otra generación de Silicon Valley. Ha habido varias generaciones, ¿no? Apple es otra generación.
Sí, Apple sí, pero YouTube ya es más cercana a la nuestra, ¿no? De hecho, mira, y es que cuando escuchaba el podcast de Cristian, te empecé a mandar mensajes porque me estaba volviendo loco, porque decía, o sea, me pasó lo mismo. O sea, realmente hubo una experiencia y no era una época muy diferente. Yo, el primero, como anécdota, explica que cuando era pequeñito hackeaba el Canal Plus y tal, y yo me acordé de yo con mi padre empezando ahí con cables y soldadores y bajando cosas por internet hipotéticamente, ¿no? Entonces luego él llega a Silicon Valley y lo primero que hace, o una de las cosas que hace, es ir a la casa de Steve Jobs. Yo hice lo mismo, que luego me sentí mal, creo que algún día lo contaba en la tertulia, pero yo fui con el coche alquilado a la casa de Steve Jobs, estaba el portón abierto, vi su Mercedes ahí aparcado y vi a Steve Jobs de lejos y estaba ya un poco estropeado, o sea que realmente era la última etapa de Steve Jobs. Y luego me sentí mal porque dije, oye, no le molesté, pero solo ir a su casa ya seguramente no tendría que haber hecho, ¿no? Pero lo hice. Y luego lo de conocer gente, yo no hice barbacoas, pero sí que estuve... Claro,
perdona, ¿cómo encuentras la casa de Steve Jobs?
Google.
Buscas en Google casa de Steve Jobs y eres el único que lo... Es que no lo entiendo. Yo me imagino un huevo de gente ahí, en la puerta.
Pues no había nadie, era una casa normal, en la calle. Yo fui con el coche, miré así, vi el coche que lo reconocí porque lo había visto en las fotos y tenía un Mercedes, no me acuerdo qué modelo, como un poco deportivo, sin matrícula porque se la robaban siempre. O sea, hay mucha liturgia alrededor de la figura de Steve Jobs. Pero bueno... otras historias que explicaba de las barbacoas, yo me acuerdo de los primeros días que hicimos a San Francisco con la gente de Teambox, íbamos a tomar unas cervezas y al lado teníamos los tres fundadores de GitHub y nos ponemos a charlar con ellos y nos vamos de fiesta. Yo, tercer día en San Francisco, y a la semana dos vamos a casa porque a raíz de ahí hacemos amigos total, entre un español, otro de GitHub, otro amigo, no sé qué, llegamos a una fiesta, nos invitan a la casa de unos y yo voy charlando con la gente y tal, y a uno le digo, ah, ¿tú quién eres? No sé qué. Y me dice, no, ¿quién eres tú? Y bueno, le explico. Y me dice, ¿qué haces aquí? Y, ah, no sé, nos hemos colado, es la fiesta de alguien que no sé qué. Y dice, ah, sí, esta es mi casa. Y digo, bueno, pues gracias por invitarme. ¿Tú quién eres? No sé qué. Y era uno de los fundadores de YouTube, que ni me acuerdo cómo se llamaba el chico, pero me explicó la historia, el founding team de YouTube, que todavía bastante al principio. Y es así Silicon Valley. Realmente las historias de Cristian me recordaban mucho a mi 2011, que es cuando aterrizamos ahí con Pablo Villalba y otras personas del equipo inicial de Teambox en San Francisco. Es mágico.
Ha cambiado, ¿eh? Por eso. Ha cambiado desde 2011 a hoy. Yo nunca he vivido ahí. He pasado por ahí. También he hecho turista por ahí, pero nunca he vivido ahí. Evidentemente bebo de la cultura de ahí desde siempre. O sea, es casi como si estuviéramos ahí porque todo el contenido, todo lo que leemos siempre viene de ahí. Pero bueno, también hablamos de cosas buenas y cosas malas. Yo creo que el podcast vale la pena porque resumimos un poco todas las dimensiones de la vida ahí. Déjame avanzar con los temas. A ver. Ah, por cierto, esto, el tema de hablar con VCs todo el rato, de hecho, él literalmente hablaba de que cogió el tren, le dio el café a una persona que estaba ahí y esta persona le hizo un term sheet. Que dices, bueno, pues vale.
Es una locura, pero me lo creo porque es que hay muchas de estas.
Entonces, esto lo llevo a que a la conversación que hemos tenido antes, ¿no? Que tú me decías, últimamente todo el mundo está hablando de si hay que hablar o no hay que hablar tanto con VCs. Si hay que estar todo el día hablando con VCs o no, ¿no? Jordi, ¿tú cuál es tu opinión?
Sí, no, yo, o sea, matizo un poco lo que yo comentaba a raíz de una discusión en Twitter de VCs y fundadores global, que una persona decía, no perdáis tiempo hablando con analistas de VCs, ¿no? Entonces ahí se genera un debate. ¿Hay que hablar con analistas de VCs? ¿Es una pérdida de tiempo? ¿Solo hay que hablar con los general partners, con la gente que realmente tiene poder de decisión? ¿Sí o no? Entonces ha salido gente como Aaron Levy, por ejemplo, fundador de Vox, defendiendo que una de las rondas fue tal. Luego ha salido el equipo de Kleiner Perkins diciendo todos los partners, absolutamente todos los partners de hoy, de Kleiner Perkins, KPCB, que es uno de los más míticos VCs del mundo, empezaron siendo analistas. Y yo tengo mi experiencia, que es que, por ejemplo, nuestra ronda SEED, la que lideró Creandum, la empezó Peter Specht, que en aquel momento era Investment Manager, que es parecido a analista, es un poquito más que analista, pero de Investment Manager pasó a Principal, a Partner y ahora es General Partner. Pero en aquel momento, Peter nos abrió la puerta de Creandum y era Investment Manager y luego nos trajo a un Partner y luego a un General Partner y luego a un consejo, ¿no? Pero si no hubiera sido por perder el tiempo con un analista o con un Investment Manager, no habría ronda de Creandum, quizá no habría Factorial hoy. Y de hecho, otro inversor nuestro, que no puedo decir quién es porque me lo pidió, pero explico una historia, hay una persona de ese fondo que no es partner, ¿vale? Y es un fondo que gestiona muchísimo, 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 muchísimo dinero. Y es una persona que no es partner, que de hecho fue la que lideró inversión en Factorial. Un importe bastante importante de dinero de inversión en Factorial. Esa persona me dijo, sí, conocí a este otro founder de una empresa, de hecho, competidora nuestra, y dije, ¿qué te parece? Y dice, pues llegó a la reunión, vio que yo tenía este título y dijo, has venido tú sola, y se fue de la reunión. Y, wow. O sea, súper desagradable, súper antipático, súper gilipollas, porque luego, con perdón, no sé si puedo decir, pero esta persona luego invirtió en Factorial una pasta a través de este fondo, ¿no? Y cuidado con los títulos, porque nunca sabes quién tiene poder de decisión, en este caso esa persona tiene poder de decisión de escribir cheques o de hacer inversiones muy, muy grandes, y luego que esa persona te puede presentar a otra y puede llevar a inversiones. Entonces, yo soy partidario de realmente detectar si hay interés de inversión y entender cuál es el proceso de inversión de ese fondo y ver que se hace progreso. También os diré que yo perdí semanas y semanas hablando con un analista de un fondo que cuando ya estaba, ya sabía hasta la talla de mi ropa y toda mi historia familiar y toda la de Bernat y todos los números de Factorial, dice, no, este es un espacio en el que no creemos que vayamos a invertir. Oye, vete un poco a, vete a tu pueblo, ¿no? Claro, y es un partner en general, tiende a no hacértelo, pero hay excepciones también.
También depende del momento en que estés, ¿eh? O sea, si tú estás buscando dinero o no estás buscando dinero, ¿no? Si te dedicas solo a hablar con analistas, el negocio no se hace solo, ¿eh? Tú César, ¿cuánto tiempo dedicas a ver analistas de VCs?
A día de hoy, cero.
Cero.
Y de hecho, cada vez que me escriben, yo lo que suelo decir es que ahora mismo estamos muy enfocados en producto, que es la verdad, y que no podemos distraernos. Al final, lo bueno que tenemos es que somos muy eficientes a nivel de caja. Y no necesitamos dinero ahora mismo, ni lo necesitaremos durante un montón de meses. Entonces, no, es que para mí no tiene sentido. O sea, cuando tenga algo que explicar y haya algún tipo de colaboración posible, pues ahí sí que, oye, pues nos sentamos, viajamos y nos vemos en no sé dónde, lo que sea. No pasa nada, pero con un propósito. Lo que no hacemos es hablar por hablar. Si nosotros no tenemos ninguna necesidad de financiación en este momento, y tenemos que estar pendientes de construir el producto y distribuirlo.
Está claro. Oye, vamos
a ver. Es algo que todo el mundo entiende perfectamente, ¿eh? O sea, cuando le dices a un VC que estás enfocado en producto y que no estás buscando dinero, pues lo dejas para 6 meses. No cierro la puerta nunca, evidentemente, pero todos los VCs lo entienden.
Lo que pasa de buscar dinero es que muchas veces es lo del paraguas, ¿no? Que cuando llueve, cuando necesitas el dinero, entonces no hay paraguas, ¿no? Hay que buscar el paraguas cuando no llueve, para tenerlo para cuando llueve.
Idealmente, un poquito antes de que llueva, ¿no? Tampoco quieres arrastrar el paraguas todo el verano. Hay que encontrar un balance ahí. Hablando antes decías de los periodistas, ¿no, Bernat? Y de los intereses de cada uno. Con los VCs hay que entender una cosa, que es que el VC siempre quiere hablar con founders porque es su trabajo y no es que esté buscando solo oportunidades para invertir, está recolectando datos. Entonces, cuando un VC habla con un founder, tenemos que asumir que no está, seguramente, probablemente, no está ni siquiera pensando en invertir en tu empresa. Está puramente recolectando datos. Y no pasa nada. Es su trabajo y hay que respetarlo, porque el día que tú quieras que invierta en tu compañía, tienes que dejarle recolectar datos para que pueda tomar una decisión de inversión. Es una regla del juego. Pero tú tienes que decidir hasta qué punto ahora te interesa ayudarle a hacer su trabajo de recolectar datos, o como dice César, enfocarse en hacer tu hiring, en hacer tu producto, en hacer tus ventas o lo que sea que tengas que hacer. Pero el VC siempre quiere hablar con el emprendedor. Y muchos fundadores, hace poco he hablado con dos de nuestras participadas sobre esto, que dicen, uy, es que tengo aquí, hay cola de inversores que quieren hablar conmigo y yo creo que nos vamos a hacer una ronda así un día sin querer, nos vamos a despertar y me va a aparecer ahí un term sheet debajo de las piedras. Y es como recordarles, oye, que un inversor tenga interés en hablar contigo no significa que tenga interés en invertir, ¿vale? Que tenga interés en invertir lo sabrás cuando te escriba un term sheet y cuando te persiga día y noche preguntándote el número de cuenta bancaria. Todo lo demás seguramente está recolectando datos.
Totalmente. Nosotros cuando levantamos la ronda tuvimos un inbound brutal. Más de 80 fondos nos escribieron, pero no recibimos 80 term sheets, ni mucho menos. O sea, fueron menos de 5 term sheets al final. Entonces, el porcentaje de deals que se caen por el camino sigue estando ahí. No tiene tanto que ver que estén detrás de ti o que vayas tú a buscarlos. Ayuda, evidentemente, pero...
Quieren actualizar el CRM. O sea, es que hay que entenderlo. Exacto. Tienen su CRM y lo quieren actualizar, igual que nosotros con nuestros prospects.
Hay que decir que tu ratio, César, es mucho mayor que de lo que es habitual, ¿eh? Que igual la gente que nos escucha piensa que contactar 80 inversores ya tiene 5 term sheets. No, hay
veces... Dije que fueran buenos term sheets, tampoco.
¿Eh? ¿El qué?
Dije que fueran buenos term sheets. Dije que eran term sheets.
Y bueno, he dicho menos de 5, que potencialmente son 0.
Oye, un term sheet es muy bueno siempre, ¿eh? Y es el punto de partida de mejores term sheets, ¿eh?
Eso es verdad.
O sea, tener un term sheet no es nada fácil, ¿eh? De hecho, Cristian explicaba, señor que le dio el term sheet en el tren, que me pareció raro un VC en el tren, pero bueno, luego le sirvió para conseguir el term sheet de Andreessen Horowitz. ¿No? El pobre señor que se le ocurrió, pues no se quedó con el deal, ¿no? Uh-huh. Eso siempre pasa, es una putada.
Esto del term sheet, Bernat, si me dejas soltar una última coletilla que me gusta. Yo tengo un amigo que se llama Albert, que siempre cuando éramos convencidos y íbamos juntos al gimnasio, siempre me decía, ¿no? Ir al gimnasio da un palo de la hostia. Dice, el objetivo es ir a la puerta del gimnasio. O sea, este es el único esfuerzo que tienes que hacer. Una vez estás en la puerta, entras, porque ya que estás ahí vas a entrar, ¿no? Entonces dice, tú no pienses en el gimnasio, piensa en ir a la puerta del gimnasio. Pues el term sheet malo, que de hecho a nosotros nos ha pasado, hemos recibido term sheets malísimo, pero el objetivo de una primera fase de un proceso de fundraising, de levantar capital, es conseguir un term sheet, el que sea de quien sea. Pero una vez tienes un term sheet, es mucho más fácil empezar a tirar del hilo, irlo mejorando, buscar otros. Entonces, a los fundadores siempre decir, tú no estás buscando cerrar la ronda, tú estás buscando un term sheet, el que sea. Solo enfócate en esto. Y yo creo que a nosotros nos ha ayudado mucho también el fragmentar el problema, ¿no? Y el morderse, ¿cómo se dice? ¿No? Comerse el elefante un mordisco después de otro, ¿no? En lugar de plantearse cómo hacerlo todo. Las metáforas y los idiomas en la cabeza, ya está. Llevamos todo el día discutiendo, ¿eh? También hay que decirlo que venimos un poco
fritos. Frita, frita. Pero una cosa que yo le doy mérito a Jordi mucho es el profesionalizar, el industrializar este proceso. O sea, yo siempre pienso que la persona N más uno tiene que ir a producto o a go to market, ¿no? Y hubo un día donde Jordi dijo, no, tengo que contratar una persona que me ayude con todo el CRM de inversores, ¿no? Y yo dije, ¿pero dónde vas? Esto no es una prioridad. Hazlo tú. Pero claro, él tiene que hacer millones de cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que, ostras, esto nos ha funcionado muy bien. Yo creo que es una de las cosas que explico en Factorial que hemos hecho bien.
¿En qué stage? Perdón, porque a ver si ahora... No, correcto.
No, si ni se te ocurra.
No, esto es ya posteriza.
Eso es cuando las rondas se convierten un poquito más en financieras que en visión y producto, ¿no? Las primeras rondas es una historia, es una promesa, es un mercado, es un equipo. Luego, a medida que avanza la ronda, hay mucho número, hay mucho data room. El PowerPoint no te lo hace, eso lo hablamos hace poquito, ¿no? No lo hace el diseñador, lo hace el analista. Ese momento es cuando ya cambia un poco el tipo de inversor con el que trabajas.
En el fondo, es poner un analista. Hablar con el analista, ¿sabes? Claro. O sea, tener un doble analista, ¿no? Claro. Y ya no es solo que te llamen los fondos, sino llamar tú también, ¿no? Es claro. Este proceso de hay dos CRM de alimentar.
Igual, ¿no? Igual que los dos tienen un abogado, ¿no? Los dos pueden tener un analista. Y así no se come uno al otro, ¿no? Los dos jugáis al mismo nivel. Es una buena analogía.
Vamos al product corner de César. Captions, vale. ¿Qué es esto?
Es un producto que vi ayer en Twitter, que lo publicó Nikita Bier, que hemos hablado alguna vez de él en el podcast, y me llamó bastante la atención porque es el primer producto de creatividad, por así decirlo, o de edición creativa, construido con AI en su núcleo. Es decir, en lugar de pues, Photoshop, por ejemplo, añadiendo funcionalidades de AI o cualquier otro software ya existente añadiendo funcionalidades de AI, esto lo han pensado con AI desde el primer momento. Y está bastante guay. Está muy enfocado en producción de vídeo para redes sociales. O sea, tiene pues, los formatos típicos de vertical, cuadrado, etcétera, etcétera. Y se basa todo en edición por texto. Es decir, tú lo que haces es subir un vídeo. Lo vais a encontrar en captions.ai, ¿vale? Captions como subtítulos. Y se basa básicamente en eso. Tú subes un vídeo, te hace el transcript, la transcripción de todo el texto que hayas, bueno, de la voz que tenga el vídeo, y te lo pone para que lo puedas editar directamente. Entonces, lo que hace es te muestra los subtítulos pues directamente con un montón de templates. Puedes configurar completamente pues cómo van apareciendo, las animaciones, los colores, etcétera, etcétera, para adaptarlo a tu marca. Pero mola bastante porque es eso, porque tú puedes pues, añadir palabras, ¿no? Puedes quitar palabras. Tiene funcionalidades como, por ejemplo, puede hacer que los ojos siempre estén mirando a la cámara. Aunque es un poco raro porque lo probé con un vídeo mío y me ponía los ojos azules. Pero bueno, supongo que esto lo irán
ajustando con el tiempo. ¿Podemos verte con los ojos azules o no?
Te mejoraba, no te quejes.
No tengo demo preparada y no sé ni cómo se comparte aquí, así que complicado. Pero lo podemos compartir por otras vías. Pero mola bastante, la verdad. Y, joder, sorprende mucho el nivel al que están llegando las aplicaciones creativas basadas en web. porque esto es una web, o sea, no es un software que te tienes que descargar de tu ordenador ni nada, sino que es una web en la que entras y tienes un editor de vídeo completo, que además está, o sea, que lo lleva una AI, básicamente, o sea, que todas las funcionalidades se basan en edición por AI. No sé, echarle un ojo. Seguramente para los vídeos del podcast vaya bastante bien.
Si usted de herramientas... Ah, mira, tenemos aquí, hombre...
Perfecto. Bueno, la verdad es que salgo bastante bien, ¿eh? ¿No? Hay que comprar lentillas.
¿Tú estas herramientas que estás probando todo el día, las utilizas en producción para algo o juguetes?
Algunas sí, otras no. Algunas sí, otras no. es buena pregunta. Esta por ahora no, pero sí que si volvemos a publicar vídeos en social media, lo usaremos seguro, porque las alternativas que hemos probado no tenían la calidad que sí que tiene esta. Y luego hay ciertas herramientas, como por ejemplo, bueno, ¿cómo se llama? Hay una que se llama Gummy Search, que básicamente lo que hace es agregar información que está desestructurada en Reddit y te permite hacer pues búsquedas por AI, te permite, por ejemplo, tiene como unas categorías, puedes poner una serie de subreddits como audiencia, por así decirlo, y tiene una serie de categorías, pues por ejemplo, errores, ¿no? O oportunidades, o gente que esté hablando de dinero dentro de estas categorías, ¿no? Y entonces tú puedes detectar como oportunidades de producto o de mercado analizando todo este contenido que tiene la plataforma en lo que imagino que es un RAG. Y esta sí que la usamos bastante para detectar oportunidades de producto. Porque el buscador de Reddit no funciona muy bien, buscar cosas a través de Google para detectar este tipo de cosas que son más semánticas realmente. No estamos buscando texto como tal, sino estamos haciendo búsqueda semántica, que es, vale, pues dime la gente que parece que tiene una frustración con este problema, ¿no? Y para esto Gummy Search, por ejemplo, va bastante bien y se basa en AI.
Esto lo hacéis para encontrar ideas de producto.
Sí. Sí, porque la gente va a Reddit, hace preguntas, comenta cosas, lo ponen en posts y en comentarios. Entonces, peinarse Reddit es bastante laborioso, la verdad. Y esta herramienta lo hace súper sencillo, súper sencillo.
Todo lo que hay que hacer para no salir nunca de casa e ir a hablar con clientes.
No, todo es complementario. Distancia, César. Todo es complementario. No es ni lo uno ni lo otro, es las dos a la vez.
Está claro.
No, pero es la magia de Internet, que tú puedes escuchar la conversación de los equipos de data scientists o de ingenieros de todo el mundo, un trocito de estas conversaciones en Reddit, están pasando en Reddit. Claro. Es imposible hablar con tanta gente. Entonces, obviamente no puedes solo hacer eso, seguramente. Mm-hmm. Pero tiene mucho valor. La verdad es que me mola la idea de hacer este tipo de escuchar el suelo, ¿no? De qué está pasando con un poco de filtros y luego pasarle quizá ese input a un modelo y que te lo resuma, no sé. Es interesante. Seguro que veremos algún caso de su chulo alrededor de esto.
Muy bien. Oye, vamos a la sección de preguntas.
Yo tengo preguntas que nos han hecho por adelantado, porque hicimos un post creo que en Instagram, haciendo un teaser ya del anuncio de Factorial, y hoy creo que cuando lo hemos publicado hemos puesto también un formulario y nos ha hecho no varias. Entonces, si te parece, empezamos por ese así súper rápido. Venga, y luego la gente que se vaya calentando por YouTube y nos vaya haciendo preguntas también. Venga, preguntas, voy rápido, ¿vale? Dicen, ¿qué es exactamente una inversión de go-to-market? ¿Es una ronda series D? Ya lo hemos dicho, no es una ronda. Es una especie de financiación del circulante que se invierte en ventas y marketing. Pregunta, ¿qué costes se financian? ¿Se financia en todos los mercados? ¿Solo se financia la inversión en ventas y marketing? Esto es importante. No podemos usar este dinero para lo que nos dé la gana. Hay un acuerdo de que solo se va a usar para esa inversión en captar nuevos clientes. Y luego, obviamente, pues hay una conversación y se puede ajustar, ¿no? Pero el acuerdo marco es solo para esto.
Este también ¿cuál es la operación factorial? Mateo Rubinstein. Ya está respondiendo.
En YouTube. Vale, sí. Perfecto. ¿Cuál es la valoración de Factorial después de esta inversión? Pues la misma que antes, ¿vale? Porque no cambia, no nos afecta. La inversión de una compañía no cotizada se decide con transacciones. O sea, cuando alguien compra o vende acciones, como no ha habido una transacción ahora mismo de compra o venta de acciones, no ha cambiado la valoración. ¿Por qué General Catalyst optaría por asumir el riesgo de solo cobrar si los nuevos clientes de Factorial se quedan? ¿Por qué no pedir equity a cambio de riesgo o deuda respaldada por todos los activos de Factorial? Bueno, porque no lo haríamos si lo hicieran, básicamente, ¿no? O sea, no, el producto lo hacen atractivo de esta forma, porque ellos han hecho un modelo de riesgo donde han decidido que pues le sale a cuenta, supongo. Pero básicamente la respuesta es, si no, ya sería Venture Debt, ¿no? Ya estaría el Venture Debt para la otra propuesta que hacen. Venga, solo quedan dos rápidas. ¿Ves este modelo de financiación como alternativa para startups en early stage? No. No, porque no creo que General Catalyst asuma el riesgo tan al principio. Se esperan a ver una madurez y un histórico de números ya bastante importante. Entonces, hablad con ellos. O sea, General Catalyst están ahí. Podéis ir a hablar con ellos y hacerles el pitch.
Y luego, aunque el riesgo es en el del cohort del go-to-market concreto y lo que tú quieras, sí que se fijan en la estructura de balance. O sea, nosotros tenemos, como ha dicho Jordi, no tenemos 100 millones de euros. Con eso podemos arreglar el producto en caso de churn, mejorar, seguir sacando funcionalidades. O sea, go-to-market sin producto no tiene sentido. Con el equity financiamos el producto. Con el balance financiamos el producto, ¿no?
Totalmente. Y no solo eso, sino que en el cap table tenemos a CRV, que es amigo íntimo de General Catalyst. Tenemos a Atomico, tenemos a Creandum, tenemos a fondos que General Catalyst también utiliza como decir, oye, que no son solo Jordi Bernat, que les conozco un poco, sino que también todos estos amigos míos que conozco muy bien son socios de esta compañía y no me van a dejar tirado, ¿no? Esto, hay un efecto ahí también de proximidad importante. Y la última, que dice, ¿por qué no se levantó una ronda de los inversores actuales de Factorial? Porque no queremos levantar una ronda. O sea, ya hemos levantado más ronda de la que necesitamos. Entonces, esto, nosotros no queremos más capital, no queremos más equity, o sea, más dinero a cambio de equity. Lo que queremos es mejorar el cash flow de la compañía. Y con una ronda no arreglábamos eso, con lo cual una ronda no nos ayuda en nada. Ya hemos hecho mucha ronda. Ahora mismo se trata de poner la compañía en posición de llegar a ser rentable, de llegar a generar flujos de caja positivos y adelante.
Esto para un modelo transaccional es muy fácil de entender, ¿no? Un modelo de working capital, tú compras, pues yo qué sé, madera para construir sillas, ¿no? Y tú financias la compra de madera, lo que te cuesta la madera, y luego lo recuperas con las sillas, ¿no? Y el banco, pues, tiene un instrumento de working capital que todo el mundo entiende. Ahora, cuando tu modelo es de suscripción, la venta de la silla se produce en un periodo de 5 años, por decir algo, ¿no? Un periodo en el tiempo. Entonces, de alguna forma, este working capital se puede financiar igual, el coste de captar la silla, pero se repaga durante los 5 años, que es el ciclo de la transacción en el mundo de la suscripción, ¿no? Es simplemente es esto. Esto nos permite que ahora mismo a nivel de cash, pues estamos acercándonos ya a ser cash flow neutral. Es decir, no consumimos caja ya. Somos una empresa que seríamos en términos de consolidación, es que no sé cómo expresarlo, ¿no? En términos de transaccionales, en términos transaccionales, somos positivos. Pero como nosotros nuestro ingreso lo tenemos que reconocer año a año durante el periodo de vida del cliente, pues en términos de EBITDA anualizado no lo somos todavía, ¿vale? Esta es la comparación, no sé si se entiende, pero...
Exacto. Vale, ahora entiendo lo que has dicho de transaccional. O sea, si cobráramos lo que se llama el cliente, ¿no? Si cobráramos el lifetime value de un cliente, todo lo que nos va a pagar, si lo cobráramos el día que lo cerramos, somos bastante rentables. El problema es que el cliente no nos paga por adelantado, sino que nos va pagando cada mes. Entonces, esto lo hacemos para compensar ese efecto. Esta es una buena analogía también. Ya está. Estas eran las preguntas que nos habíais hecho por adelantado. No sé si Bernat y César queréis leerlas del chat.
Esto responde a Oriol Paradeda también, que dice, ¿cuándo cobran ellos? ¿Cuando estás al menos 80% de recuperar el cohorte, ellos ya están recuperando?
Sí, ¿no? Ya estamos empezando a repagar el primer trimestre.
Vale, pues vamos a más preguntas. A ver, ¿es algo parecido a Capchase? Preguntan.
Es buena pregunta. No es exactamente lo mismo que Capchase, pero no es totalmente diferente, ¿vale? O sea, Capchase y otras compañías lo que hacen es, cuando un cliente te paga mensualmente, Capchase analiza también tus cohortes de retención y tus métricas y tu caja y tus posiciones financieras. Dice, oye, este cliente te va a pagar 1.000 euros al mes, yo te pago 12.000 euros y yo me quedo los 1.000 euros al mes, ¿no? Y te cobro un fee por encima de esto. Es parecido, pero no es exactamente lo mismo. Pero bueno, podríamos decir que está en el mismo universo de formas de mejorar la tesorería de una empresa de software.
San Francisco 2011 era place to be.
Era divertido, la verdad.
Eso parece. A ver, más preguntas. Jorge AM tiene aquí. Pues nos ha puesto una Biblia. Top 3 startups en fase seed en Barcelona para ver, para seguir los próximos 5 años. Típica pregunta de rankings y de... mira.
¿Latitud?
Latitud seguro. César, ¿tú has visto alguna startup que te haya llamado la atención?
Aquí en Barcelona. Sí. Bastantes. Concretamente diría, la pregunta cuál era exactamente.
Startups que están hoy en fase sí y que lo van a petar en los próximos 5 años.
Vale. Me gusta mucho lo que están haciendo los chicos de Fermat. No sé si los conocéis, pero han montado un producto bastante chulo que integra distintos modelos de AI. Ahora me parece que están metidos en diseño de moda y diseño industrial de productos. Y es bastante... Está bastante bien hecho el producto, la verdad. Yo cuando lo estuve probando me sorprendió mucho. Además, nos queda muy cerca porque nosotros también antes estábamos montando un canvas y como que la interacción del producto era similar.
De hecho, ¿Nos presentamos nosotros hace tiempo?
No, yo creo que no. No.
¿Seguro que no? Porque nosotros lo conocimos a Paul
hace tiempo. Nos conocimos juntos, sí, exacto.
Y yo, me suena que te hablé de ellos. Pero no sé, hace tiempo, ¿eh? Hace bastante tiempo.
Pero no, nos conocimos en...
Nos enseñaron una especie de Figma que creaba contenido, ¿no? En base a prompts, que creo que en su momento utilizaban las APIs de OpenAI, pero bastante al principio de ChatGPT. Uh-huh. O sea, y eso hace tiempo ya. O sea, no sé cómo ha evolucionado el producto, pero sí, es un equipo que se ve que es especial.
Uh-huh. Totalmente.
Sí. ¿Algo más? ¿Alguna más? En las barbacoas.
Veis muchas startups, ¿no? Igual tenéis alguna.
Sí, claro, pero nosotros invertimos. En las que esto pasa, claro. Obviamente intentamos invertir, ¿no?
Fíjate, una del portfolio que me gusta mucho es Dilcar. Me parece que tienen un productazo en un mercado que está cero digitalizado y me parece que la oportunidad es muy, muy grande. Además, creo que los concesionarios, especialmente los que son más de segunda mano, están en época de boom absoluto, porque todo el mercado de coches de segunda mano se ha disparado, básicamente. La gente está comprando una cantidad ingente de coches de segunda mano y creo que tiene mucho sentido para gestionar el volumen. Y además el producto nos hicieron una demo ahí en el 4 Years From Now y, hostia, yo muy impresionado con la velocidad de desarrollo.
Sí, además son hiperactivos. Que eso
muy
es
cañeros los founders.
Sí. Una cualidad increíble para un founder. Bueno, vamos a más preguntas. A ver. ¿Cómo hacéis vosotros el CPQ? No sé qué es el CPQ. Next.
A ver, ChatGPT, ayúdanos.
¿Qué diferencia hay entre una startup y una empresa normal? Tengo amigos que tienen su empresa y se ofenden cuando...
¿Son las quotes? Perdona, sí, son las quotes de ventas. Las ofertas de ventas. Sí, porque dice, Rodrigo González Alonso dice, ¿cómo hacéis vosotros el CPQ, que es creo que el Configure no sé qué y quote, o sea, las ofertas personalizadas de venta para lanzar ofertas tailored, que significa personalizadas, a vuestros clientes? ¿Veis oportunidades en el mundo del billing, o sea, de la facturación y CPQ, o sea, las ofertas personalizadas para nuevas empresas? Pues es un tema. Bernat, explica, pero es un tema claramente para nosotros.
Bueno, es un tema que hemos discutido mil veces, hemos cambiado de todos los sistemas de habidos y por haber. Es como una extensión.
¿Podemos decir qué herramientas usamos? ¿O no queremos dar marketing gratis?
Sí, utilizamos DealHub ahora. Pero los CRMs tienen herramientas. Yo creo que es una pata del proceso de venta que de alguna forma yo creo que van a acabar absorbiendo los CRMs, pero bueno, es una tesis no muy pensada. Pero sí que al final tú partes del CRM donde acabas de poner tu deal en closed, ¿no? Y ahí empieza el proceso de cómo esto lo lanzo al cliente en un contrato que contenga todos los items que ha comprado, que cabe en una firma, que sea vinculante. Y eso es un pain importante para la gente porque es un momento donde no quieres que se te caiga el deal, que tienes un factor de urgencia importante, que tiene que ser muy transaccional, tiene que tener una experiencia de usuario fluida, ¿no? Entonces, pues sí que es una oportunidad de mercado. Desde luego, la gente está dispuesta a pagar dinero por eso. tiene una componente de diseño, por un lado, porque la experiencia tiene que ser buena, y de finanzas, por otro, porque tiene que estar muy bien estructurada la información, los items, los precios, los costes, todo. Entonces, bueno.
Yo sobre esto, explico un ejemplo de... O sea, nosotros, eso que dice Bernat, pero como mi mujer no escucha podcast, lo puedo contar, pero ella trabaja en una empresa muy, muy grande, una multinacional, y trabaja en ventas. Y a veces me cuenta que tienen un cliente que quiere comprar una gran compra y ella tiene que abrir un ticket que va a una persona en la India que arranca un sistema que va a Estados Unidos, que crean una configuración, que validan en Suiza, que luego en Barcelona ella tiene que validar. Y me cuenta, y la veo al teléfono a veces para poder vender, que es esto, es el CPQ este. Es increíble. Vale que son pedidos grandes, ¿eh? Pero pasa por continentes enteros y días cuando un cliente te dice, ten mi dinero, pero dame mi pedido ya, ¿vale? O sea, yo lo quiero ya. Y hay un mecanismo horrible para hacer estas configuraciones, sistemas que fallan. Un día me acuerdo que se cayó el sistema de quotes a final de quarter, a final de trimestre, y había cientos de millones de dólares atascados porque no podían hacer la oferta de venta. Y dime, no. O sea, ¿cómo me cuentas esto? Sí, sí.
Bueno, venga, avancemos. ¿Es más caro, pregunta Carlos, los TAO? ¿Es más caro el modelo de financiación que hemos elegido en Factorial comparado con el Venture Debt? Hemos hablado de eso, ¿no?
Sí, resumidamente, es más amigable para la empresa. El tipo de interés es parecido, quizás es un pelín más alto en cash, pero no tiene warrants, con lo cual yo creo que es mucho más barato.
Luego, ¿cuál es el ticket medio de una ronda seed en las startups que habéis invertido desde ITNIC? El ticket medio que hemos hecho nosotros está entre los 150.000 y 200.000 euros. Sí. Tamaño de la ronda, en total, entre
400, 500.
Sí. Sí. Esto es un poco lo que nosotros hemos hecho últimamente.
Y valoración, lo más bajita, más nos gusta.
Exacto. A ver, ¿qué más? ¿Veis alguna pregunta interesante?
Yo no estoy viendo las preguntas.
Pues están aquí en el restream. Bernat, ¿qué piensas de cómo posiciones de producto se preparan para ser un emprendedor? ¿Creéis que tu experiencia en producto en Playful Bet fue indispensable para el aporte de Factorial?
Hostia. Hombre, tu pasado de Chief Product Officer en Factorial fue clave para Factorial.
Utilizo cada día lo que aprendí en Playful Bet. Algunas cosas aprendí, la verdad.
¿Tú hacías producto en Playful Bet?
No que yo sepa. O sea, yo hacía producto en todo en aquella época. Al principio de ITNIC hacía solo producto. O sea, yo, ITNIC empezó como una empresa de producto. Hacíamos producto para terceros, software. Entonces, bueno, Playful Bet fue uno de los primeros proyectos que decidimos incubar y dejar de vender servicios. Aprendimos de todo, sobre todo lo que no hay que hacer, pero aprendimos de todo, como todas las experiencias. Entonces, gente de producto que quiere emprender. Hombre, es un salto muy natural, ¿eh? Es un salto muy natural, porque una persona de producto, para mí es una persona que sabe de tecnología, que entiende de experiencia de usuario y de diseño, y que entiende de negocio todo a la vez. Y como es un híbrido, pues es un perfil que puede tener éxito montando empresas, ¿no? Sí, además depende del rol de producto, ¿no? Pero en general, si es una persona que sea manager dentro del rol de producto, que sea product manager, aunque sea individual contributor, es un perfil que tiene que influir a terceros y tal, pues tiene que tener cierto componente de liderazgo que le va a ayudar a reclutar un equipo top, ¿no? Lo que a veces falla más es la expertise de ventas, ¿no? Cuando alguien está muy, muy metido en producto, pues salir al mercado y ir a ver a muchos clientes, a 100 clientes, para que para tirarles una oferta a 5, haciendo el símil del fundraising de antes, pues eso es painful, ¿eh? Eso no es diferente de producto. Entonces, eso a veces cuesta a las personas que vienen muy de producto que se acostumbran.
Es diferente, pero es la misma historia, ¿eh? O sea, en producto pruebas 100 ideas y te funcionan 5, ¿sabes?
Sí, pero las pruebas desde el calor de tu casa. O sea, no.
Yeah, no hay nadie mirándote a los ojos y diciéndote no quiero esto.
Exacto. Es un poco diferente.
Es Bernat.
Exacto.
Una cosa que decías esto de PM, yo voy a renombrarlo, de PM, de Product Manager a Founder, es cierto que en los últimos años ha habido una moda muy grande. De hecho, había casi memes, ¿no? De decir, oye, si eres un PM de Google y entras a la oficina de MVC, cae un term sheet del cielo, ¿no? Y cosas así. Pero estoy intentando pensar en las grandes startups, las que realmente han llegado muy lejos, ¿no? Se me ocurren bastantes con fundadores ingenieros, algunas con fundadores diseñadores, y no se me ocurren con fundadores PMs. No sé si es porque el rol de PM todavía es muy nuevo y no hemos llegado a ese momento de madurez.
Carlos,
que hayan sido
Edilcar. Carlos Edilcar viene de PM de Pleo, creo que era.
Bernat, ¿no has escuchado la parte donde he dicho empresas muy, muy, muy grandes que han tenido mucho, mucho éxito? Sí, claro que hay muchos fundadores que han sido PM. No, hombre, estoy hablando de miles de millones de facturación, ¿vale? O sea, vamos a acotarlo.
¿Qué te vas atrás en el tiempo? Igual no existía.
Claro, por eso, que seguramente es un tema de que ese rol quizá no era tan popular, pero no sé.
Vale, sigamos. César, ¿cuál es el producto español mejor diseñado? Y no vale la actitud.
Ni Factorial.
Mierda. Es que lo estaba pensando, pero os juro que no se me ocurrió uno ahora mismo, top of mind. Pero pienso y contesto luego.
¿Y no español? ¿Cuál es el mejor
producto? ¿No español?
Para ti.
El mejor producto del mundo, ¿no? En general, el mejor diseñado de todos.
Pues sí.
Hostia, puedo mencionar, pasa que es casi un tópico ya, ¿no? Mencionar Linear. Creo que estamos un poco saturados de Linear en la comunidad del diseño. Pero está muy bien diseñado, la verdad. Pienso y contesto un rato.
Vale.
Yo un producto español, diseño muy bueno que tenemos españoles en arquitectura y en mobiliario urbano. Hay lámparas, hay bancos que se usan en todo el mundo de diseñadores españoles. Una que tengo yo en mi casa, que es de un arquitecto que se llama Milá, no me acuerdo cómo se llama de nombre, pero mi padre es arquitecto y me viene un poco de por ahí. Pero ahí sí que tenemos algunos de los diseños top del mundo, son de diseñadores y arquitectos españoles.
Vale. A ver, el volumen de startups Q1 de 2023 versus Q1 de 2024. Yo estas preguntas no las sé responder nunca porque siempre vemos infinito volumen en early stage. No veo que cambie. Entiendo que cambia más arriba, ¿no? En las series A, series B, ahí hay un cambio importante. Pero en lo que es early stage, siempre hay emprendedores, todo el rato. Esa es, no sé, es mi experiencia.
Yo veo más volumen ahora que hace un año. Pero últimamente siempre hay volumen. Pero sí que es cierto que hubo una pequeña bajadita quizá hace un año o más. O sea, 22-23 fueron años un poquito menos moviditos. 23-24 está siendo más movidito. Pero poco científico, también te diré.
Vale. Daniel Manzanares habla de una situación en la que el crecimiento de la empresa se para. Entonces llega un punto donde el VC quiere vender y el emprendedor no, se genera un conflicto de intereses y hay que resolver el pollo, ¿no? Hay que encontrar una solución para todos porque al final hay que encontrar una solución, hay que entenderse con los socios, ¿no? Es la situación ideal, aunque depende evidentemente de cuál es el contrato. Porque una cosa es encontrar una solución amistosamente y la otra es que cuando te des cuenta...
El juez. Otra es que la encuentre el juez.
Exacto. Entonces, en caso de que se pueda hacer amistosamente, yo creo que aquí es hay varias opciones. Hay varias opciones para que todo el mundo salga ganando. Hay un mercado de financiación, un mercado secundario, que pasa muchas veces que los VCs pues salen y les sustituye otro, ¿no? Encontrar un VC que esté en otra fase y que quiera invertir. Aunque si la empresa no crece, es complicado, ¿eh? la empresa realmente no crece y no gana dinero, la situación es complicada. Si además pierde dinero, pues entonces es aún más complicado. Pero si no gana mucho dinero, pero tampoco crece, bueno, es una situación de estancamiento. Para el VC es casi una pérdida.
Es un cero. Es muy cercano al cero. ¿Qué he hecho? Ha pasado. O sea, ha habido empresas como Gumroad, creo que lo hemos hablado alguna vez, e incluso otras, que son de gente que tiene como un ADN de indie hacker, pero levantan rondas, que hay un poco, pues se equivocan seguramente, ¿no? O entran en una contradicción, y luego dicen, no, y es que en realidad no quería lo de las rondas. Y ha habido casos donde el VC le ha vendido por un módico precio, a veces cero, a veces un dólar, a veces una valoración muy descontada, a los fundadores. Y los fundadores han recomprado por cero o casi cero la empresa. Para que esto pase, el VC tiene que haber perdido totalmente la fe en que esa empresa algún día valga algo significativo y que además ese VC esté haciendo una inversión a súper largo plazo en reputación, en ese founder, en el entorno de ese founder. O sea, no es nada fácil que esto pase. Hay casos donde ha pasado y hace poco un amigo mío me contaba que estaba en un proceso así, de hecho, que si se acaba pasando, pues ya lo explicaremos, ¿no? Pero esto es una opción. Y luego antes, en la pregunta, ¿no? Dice, el founder no quiere vender, pero el VC sí. Bueno, o sea, tenemos que clarificar, ¿hay una oportunidad de venta o no? Porque si nadie quiere comprar la empresa, da igual lo que quieran. El tema es, si hay una oportunidad de venta, pues entonces ahí hay que alinear incentivos o seguir el contrato, ¿no? Que desafortunadamente pues tiene validez legal.
Sí, tampoco la oportunidad de venta cae del cielo. O sea, al final hay que buscarlo todo, ¿eh? O sea, si al final se decide vender la empresa, pues hay que buscar proactivamente o un investment banker o buscar players dentro de la industria. O sea, al final cualquier decisión va a conllevar un esfuerzo proactivo. Entonces, dentro de este esfuerzo proactivo, si el founder tiene la visión de quedarse a largo plazo, encontrar un sustituto para su socio, pues también es una opción. A veces, formar parte de un paraguas un poco más grande y asegurándose que pueda mantener con la estrategia de la compañía, con la visión de la compañía, pues es una opción que algunos players más grandes puedan considerar, ¿no? Y de paso, pues quitarse de encima problemas como la gestión de la administración, las finanzas, no sé, la gestión de la caja, pues es algo que también puede estar bien. No sé, hay muchas opciones. A ver.
Por cierto, perdona, no os lo voy a enseñar, pero estoy viendo a Marcel nadando en el mar y dando volteretas aquí en el agua. Y hace un frío considerable,
en el mar. Lo tengo yo,
¿Llegas tú? Es que tengo un lío yo aquí con la cámara del iPhone.
Para
que
se vea el vídeo. De hecho, se da tan complicado.
Que no me puedo mover.
Ya es heavy, ¿eh?
¿Lo estás viendo o no, Bernat? No se ve muy bien, la verdad.
No se ve nada.
Parece un vídeo de los ovnis. ¿Sabes estos vídeos donde se ven los ovnis?
Bueno, oye.
De repente se ve muy pixelado. No se ha visto nada, Bernat.
¿No se ha visto nada? Bueno. Oye, Marcel, prepara una segunda edición del podcast de In Situ. Que dentro de poco nos anunciará, ¿eh? Pero va a ser interesante. Va a ir iterando. Que el tema del contenido requiere iteraciones. Requiere iteraciones y yo creo que tiene muy buena pinta lo que está haciendo Marcel.
Lo que está haciendo ahora mismo, ¿no? Está grabando el podcast en el agua.
Exacto, forma parte. Hay que darlo todo por el contenido.
Está con el founder de Clickars, ¿no?
Bueno,
¿qué estoy haciendo yo ahora?
Oye, chicos, yo no sé cómo lo veis, pero yo lo dejaría aquí. Vamos a ver a Marcel, Jordi.
Vamos a hacerle compañía. Traer una toalla, Marcel.
Nada, César, que tengas buen día. ¿Tú no haces offside?
¿Qué offside? ¿Qué dices?
Siempre te pregunto lo mismo.
Yo solo busco Product Market Fit, es lo único que hago.
¿Hay alguna novedad después del pivot, post-pivot?
Sí, la verdad que sí. Parece que estamos pillando algo de tracción. Tenemos todo por hacer, pero hemos llegado a 200 estrellas en GitHub en cuestión de, bueno, desde que lanzamos hace cosa de un mes. Y parece que hay movimiento. parece, tiene buena pinta. A la gente por lo menos le interesa la categoría, lo suficiente como para interactuar con el repositorio, interactuar con nosotros y tal. Y bastante guay. Un poco de incertidumbre, porque nunca hemos montado algo open source y nunca hemos distribuido algo open source, y es completamente distinto a cualquier otro tipo de producto. Y estamos aprendiendo un montón, que también mola. Pero bueno, todo
por hacer. La métrica ahora son estrellitas en GitHub.
Suele tener bastante correlación con uso del producto y con tracción en general, y no solo eso, sino que además si tienes un muy buen volumen de estrellas, esto es algo que hemos aprendido, por ejemplo, puede ser que GitHub te ponga en la categoría de trending, y ahí es donde realmente la petas, ahí te da una distribución brutal por el hecho de, pues oye, haber crecido, haber hecho el foco en crecer número de estrellas, y esto el algoritmo de GitHub pues lo pilla y te promociona a saco. Entonces es una de las cosas que estamos probando.
¿No estaréis creando un backdoor para todo internet?
No, y si lo estuviéramos haciendo tampoco te lo contaría aquí. No lo hemos tocado al final, mira que me lo he preparado. Con toda la prisa y al final soltamos a preguntas, vaya tela.
Hay un tema que hay un meme muy divertido. David, ¿puedes poner el meme del que hemos compartido en WhatsApp?
Sin contexto y sin nada, ¿no?
¿Qué pasa con... A ver, ¿está o no? Sí, míralo, aquí estamos.
Sí, sí.
O sea, se ha publicado, bueno, se ha sabido desde hace poco que hay un chico que crea un proyecto de open source que utiliza un montón de gente y que ya está, ya lo puedes quitar. El meme. que se ha descubierto que había una vulnerabilidad brutal que utiliza un montón de sitios, ¿no? De un montón de software y que... Explícalo, César, que tú te lo has preparado. Es que...
porque lo estás contando, pero no arranca la cosa. Bueno, hiper rápido. XZ es una herramienta open source, ¿no? Que utiliza un montón de sistemas, entre ellos pues distribuciones de Linux como Debian, que es una herramienta para hacer compresión de datos, ¿no? Y resulta que, bueno, es una herramienta open source y pues este señor que lo lleva manteniendo un montón de tiempo, de repente salió un contribuyente nuevo al proyecto hace un par de años, que pues iba contribuyendo de forma progresiva, ¿no? Pues haciendo fixes, añadía features, etcétera, etcétera. Y hace poco, un desarrollador de Microsoft que trabajaba en la parte de Postgres se dio cuenta de que su SSH, que es cuando intentas conectarte a un ordenador remoto a través de una terminal, le empezaba a ir un poco lento y no entendía por qué. Y empezó a investigar, investigar, investigar. empezó a investigar y se dio cuenta de que había esta persona que había estado haciendo contribuciones al repositorio de GitHub para meter un backdoor a todos los sistemas Linux del mundo que utilizan esta herramienta open source en su core. Y nada, pues se destapó todo, se dio todo el mundo cuenta, estuvo a punto de salir a producción en algunas de estas distribuciones, y esto básicamente lo que le permitía es a este agente, a esta persona, que no creo que la hayan encontrado, me parece, no he leído nada, le permitía hacer SSH a cualquier sistema que tuviera eso mediante una clave que solo él conocía. Y se pasó dos años contribuyendo al proyecto poco a poco para meter esto.
O sea, hacer SSH... para la gente que no sepa lo que es colarse a los servidores directamente como si estuviera en su casa. No, uh-huh. No cualquiera que utilizara esta herramienta, que es todo el planeta, por pocos días, no tiene una llave maestra a todos los servidores del planeta. Es bastante bestia, realmente. Casi pasa, no uh-huh. llegó a ese punto.
Pero también la pregunta que yo me hago es, esta es la que hemos pillado, pero ¿y las que no hemos pillado?
Ah, ya, ya, ya.
Y yo recuerdo haber utilizado esto.
Cuarto milenio.
Yo recuerdo haber utilizado esta herramienta de compresión en la universidad.
Sí, claro. Bueno, es que es una de las herramientas más básicas que le das fichero de bytes y te las comprime. O sea, lo usa todo. Y de hecho, una cosa que me pareció divertida. Todo, todo. Una cosa que me pareció divertida de esta historia es que esto, el que lo descubre, creo que era un ingeniero de Microsoft, no estoy seguro, pero el ingeniero que lo descubre era una persona que estaba programando una aplicación, un programa, y se dio cuenta de que tardaba pues, unos 100 milisegundos más que de normal abrir la terminal. Unos 100 milisegundos, ¿no? Y el tío ese con un olfato dice, estos 100 milisegundos me ponen un poco nervioso, esto no es normal, algo ha pasado. Y es tan friki como que se pone a abrir la caja y a mirar qué ha pasado, por qué eso tarda unos poquitos milisegundos más que de normal. Y pum, se encuentra el backdoor. Pero si no llega a ser, porque este tío tiene la sensibilidad de un velociraptor y tiene el friquismo infinito de abrir todas las herramientas hasta que encuentra qué ha hecho que sea más tarde, nos comemos con patatas este backdoor, ¿eh? O sea, es muy bestia el hecho que este tío se diera cuenta de una diferencia en latencia que es muy difícil de percibir. Es imperceptible para casi todo el mundo.
También lo bueno y lo malo, ¿eh? También lo bueno que tiene es que si no era este, sería otro el que lo detectaría, ¿no? También el hecho de que esté expuesto a tanta gente técnica, ¿no?
Pero, o sea, date cuenta que estaba a días de hacer merch en estas distribuciones de Linux. Días.
Fue el cantón duro esto, sí, sí. Y seguramente, como dice César, eso tiene que pasar todo el rato de hackers, ¿no? De agentes malignos de países, de empresas, de lo que sea, y seguramente la mayoría no nos enteremos. Mm-hmm.
Tú, Jordi, no has vuelto a utilizar Linux nunca más, ¿no?
Sí, en servidores. O sea, no en mi escritorio, pero en servidores sí. He utilizado Linux.
En servidores no entro desde hace años.
Bueno, no es verdad. Alguna página web, alguna cosa de mi padre, que del despacho suyo, que se le rompe y tengo que entrar a arreglarlo. Una vez al año me cae una terminal por ahí haciendo alguna cosilla. Favores de familia.
Muy bien. Oye, César, no hagas lo mismo con Latitude, ¿eh? No hagas ningún backdoor ni nada malo.
No, joder. No.
Bueno, oye, pues gracias a los dos. Como siempre, aquí estamos todos los jueves, estemos o no, aquí siempre nos conectamos. Nos vemos la semana que viene y que tengáis muy buen día. Chao a todos.
Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Ibnic Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!